Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Disfruto tanto a mis hermanos, me llevo tan bien que quiero pasarme toda la tarde jugando con ellos, o al jueguito de la mesa, o al Wii, o a no sé qué. Pero quiero estar con mis hermanos porque nos llevamos tan bien.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cierra nuestro ciclo litúrgico, como cada año, la fiesta de Cristo Rey, que en cada ciclo pues tiene elementos diferentes. Nos presenta a Cristo como el Rey del Universo que reina desde una cruz, el Cristo que reina y reina en un reino de justicia, en un reino de paz, en un reino de alegría. Un reino que está regido por un rey de misericordia, un rey de amor, pero un rey exigente, un rey que espera de nosotros respeto y obediencia. Y hoy, aprovechando el texto de Mateo,
quisiera hablar un poquito de este rey y tratar, como lo hago en algunas ocasiones, de que podamos tener algún parámetro, alguna medida que nos ayude a saber si verdaderamente Jesús es nuestro rey. Porque, pues como ocurre en tantas cosas, pues se queda nada más de puro pico, ¿verdad? Como decimos. Jesús es mi rey, lo cantamos al inicio, ¿no? Que viva mi Cristo, que viva mi rey. Y la verdad, tendríamos que preguntarnos si realmente Jesús es o no es mi rey. ¿Y por qué el tema de este reinado? ¿Por qué me convendría tenerlo a él como rey? ¿Qué es lo que él me ofrece? Bueno, pues nos ofrece que nosotros participemos de su reino. El rey reina en su reino. Donde no es rey, pues él no reina, ¿verdad? O sea, nuestro presidente, pues es presidente nada más de aquí y no de otra parte. O sea, el rey reina en su reino. Y entonces nos invita a que lo aceptemos como rey, para que formemos parte de su reino. ¿Y cuáles son estas características de este reino? Hemos hablado de ellas ya en algunas ocasiones, pero es un tema siempre tan importante, porque es fácil que en nuestra sociedad, en nuestro mundo moderno, tan agitado, no haya una conexión entre nuestra parte cristiana que vivimos el domingo y la parte cristiana de nuestras casas, de nuestros ambientes, en donde el reino se hace o debe de hacerse visible. Entonces, hoy quisiera ver un poquito este tema con ustedes para tratar de ver qué tanto es mi rey y que vean ustedes las grandes ventajas de participar de su reino. Y quisiera iniciar con un texto del Antiguo Testamento que nos va a ayudar a reflexionar sobre este tema. Quisiera que abran el libro de Isaías y vamos a ver el capítulo 9. El capítulo 9, de manera general, nos habla del Mesías, es decir, de Cristo, Cristo Rey. Vamos a leer desde el 5, que creo que nos dará un poquito más de visión. Dice, ¿por qué un niño nos ha nacido? Un hijo se nos ha dado, está hablando del Mesías, es la profecía sobre el Mesías. Sobre sus hombros descansa el poder, y su nombre es Consejero Prudente, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Acrecentará su soberanía y la paz no tendrá límites. Establecerá y afianzará el trono y el reino de David sobre el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Este rey es un rey que va a desarrollar la paz en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras familias. El elemento central del reino es la paz. ¿Cómo sabemos si estamos viviendo en el reino? Es fácil. Si hay paz interior en mi vida, si hay paz en mi familia, si hay paz en mi ambiente, quiere decir que el reino de los cielos es una realidad ahí. Dios está reinando en ese lugar. ¿Qué tanta paz hay en tu familia? ¿Qué tanta paz hay en tu corazón? ¿Qué tanta paz tú percibes que hay en nuestra sociedad? Si empezamos por lo último, que sería, digamos, de alguna forma, las cosas evidentes, ya las vemos, pues me parece que en nuestra sociedad, pues no hay mucha paz. Más bien vivimos con mucha inquietud, que es lo contrario a la paz. Estamos inquietos cuando salimos por las noches. Estamos inquietos ahora también a través del internet. Estamos inquietos de que no nos vayan a pillar con un fraude. Estamos inquietos. Nuestra sociedad vive inquieta. ¿Por qué? Porque el reino no está presente. ¿Y quién tendría que hacer presente este reino? Nuestros gobernantes. Ellos, como dice, cuando Jesús está presente, cuando este rey está presente, ejerce dos elementos fundamentales: la justicia y el derecho. La justicia y el derecho. Si ustedes se fijan en el versículo 5, dice que Jesús es consejero prudente, Dios fuerte, príncipe de paz. Si nuestros gobernantes escucharan a Dios, si nuestros gobernantes obedecieran a Cristo, es decir, lo tuvieran como rey, ahorita lo vamos a ver, entonces escucharían este consejo prudente de qué hacer y de qué no hacer. Y nuestra sociedad viviría en paz. Porque Jesús, el Rey de Reyes, establece la paz a través de la justicia y el derecho. Pero para eso, pues necesito escucharlo. Y entonces necesito que Él sea el que me diga qué es justo y qué no es justo. Que me ayude con su poder a ejercer el derecho. Tenemos un derecho, pero no se ejerce. Y entonces eso me lleva a la injusticia. Y la injusticia me lleva a no tener paz. La paz y la justicia tienen que estar juntos. Por eso dice el salmista, refiriéndose a Jesús, en Jesús la paz y la justicia se besaron. El beso de amor, el beso de compromiso, ¿verdad? Siempre que termina el matrimonio, ¿verdad? Ahora el esposo puede besar al esposo. Es el beso donde se hacen uno. La justicia y la paz se besaron. Pero no se puede ejercer si Jesús no reina en mi vida, no reina en mi corazón. Y entonces no tengo al consejero prudente y no tengo su fuerza para poder ejercer la justicia aplicando el derecho. Si lo llevamos a otro orden de cosas, pensemos ahora en esta misma relación de la paz, pensemos en nuestras familias ahora desde el punto de vista económico. Ustedes podrían pensar que desde el punto de vista económico nosotros vivimos en paz. Pues más bien me parece que vivimos en zozobra también. Hoy vemos una terrible volatilidad de los empleos. Los industriales, hambrientos de poder y de dinero, con una facilidad espantosa cierran una empresa, aunque se quede sin trabajo una gran cantidad de personas. Vemos que no hay justicia en los sueldos. Más bien buscan, sí, ajustarse a una justicia injusta, que es nuestra ley del trabajo, en donde el salario mínimo pues no alcanza absolutamente para nada, porque nadie puede vivir con 56 pesos diario. Nos los gastamos en camiones. Por eso no hay paz. Y la gente, cuando llega al trabajo, siempre llega pensando, híjole, ¿no miran a correr a mí también? ¿Qué voy a hacer con este poquito dinero que gano? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Eso pues obviamente también ha llevado a que las familias se hagan más pequeñitas para con poquito dinero pues poder darle algo a los hijos. Y eso genera todo un problema en el tema de la procreación y nos vamos extinguiendo. Cada vez tenemos menos hijos en las familias. En Europa esto es un problema ya definitivo. Europa, la Europa cristiana que conocimos, se extinguirá en unos años más porque ya no se procrearon. Y para allá vamos. Hay zozobra, hay miedo, hay temor. Las parejas se casan, vas a tener hijos, pues, híjole, está difícil, es que... Y pues tienen uno y luego a ver si otro y ya. No hay paz. ¿Por qué? Porque no hay justicia. ¿Y por qué no hay justicia? Porque los industriales no tienen a Cristo como rey. No lo obedecen, no lo escuchan. Y entonces tenemos una inseguridad laboral, una inseguridad económica. Gobierno, aspecto económico. Y si nosotros ahora lo lleváramos todavía más aterrizado, porque decimos, bueno, pues yo no soy ni presidente, ni gobernador, ni dirijo una empresa, pero dirijo una casa. A ver, en tu casa, ahí hay paz. En tu casa tú podrías decir que hay paz entre los hijos. Se llevan a todo dar los hermanos. Hay paz. Nos encanta, como hemos propuesto en este año, compartir el domingo. Disfruto tanto a mis hermanos. Me llevo tan bien que quiero pasarme toda la tarde jugando con ellos. O al jueguito de la mesa, o al Wii, o a no sé qué. Pero quiero estar con mis hermanos porque nos llevamos tan bien. Y nosotros como hijos nos llevamos tan bien con nuestros papás, que ¿qué voy a ir a hacer allá afuera con mis amigos? No, quiero estar aquí, en mi familia. Y entra uno y percibe la paz que hay en ese hogar. Habrá paz en nuestros hogares. ¿Qué tanta paz hay? Esto es lo que nos indica qué tanto Jesús está reinando en el corazón de los padres, en el corazón de los hijos, en el corazón de los hermanos. Cuando Dios reina en el corazón de los padres, en el corazón de los hijos y en el corazón de los hermanos, el signo automático es la paz. Y no solamente eso. Quiero que veamos ya un texto que complementa este, que está en el texto de Romanos, un texto que ya hemos revisado, Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no consiste en una comida o bebida determinada, consiste en la fuerza salvadora, en la paz y la alegría que proceden del Espíritu Santo. Le agrega ahora dos elementos importantes, la alegría y la paz. Esa alegría, ese gozo del Espíritu, dice, fuerza salvadora en la paz y la alegría que proceden del Espíritu Santo. La alegría. ¿Qué tan felices somos en la casa? ¿Somos felices? ¿O más o menos? ¿Qué tan felices son nuestros papás que ya son grandes? Que necesitan de ti. Que los lleves al médico. Que los atiendas. Que se sientan queridos, amados. Y no como a veces pasa, allá olvidados, pues ahí los vemos cada 15, 20 días a ver si una llamadita, todos los que son de fuera, ¿verdad? Me encuentro con muchos muchachos, jóvenes, que vienen a confesarse y un pecado que con frecuencia confiesan es no llamarle ni siquiera a sus papás. Viven, no sé, en Sonora o en alguna parte. Oye, papi, ¿cómo estás? Gracias. Qué bien. Oye, mami, ¿cómo has estado? Y mis hermanos, y mi abuelita, y... ¿Cómo hablan? Es, oye papá, es que no recibí el cheque. Y además hablan por cobrar, ¿verdad? Hay paz ahí, hay alegría. Y esos son los signos. Por eso es importante también en la vida cristiana el tener ciertos parámetros que me digan, ¿Cristo es mi rey o no es mi rey? Porque de pico, como dicen, me echo un taco, ¿verdad? De lengua me echo un taco. Es bien fácil venir a cantarle acá a la iglesia, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Pues eso qué. O decir, es que Jesús es mi Rey. ¿De veras es tu Rey? Vean lo que nos ofrece, hermanos, la paz. Una paz profunda en nuestro corazón. Una paz seria y profunda en nuestras familias, armonía, alegría, felicidad, paz, alegría en nuestras comunidades. Esa es la oferta del Señor para nosotros. Cuando Él reina, todo esto se realiza. ¿Por qué? Porque es un Dios poderoso. Quiero que vean ahora un texto de Apocalipsis. Apocalipsis 17, el verso 14. Habla de este rey, de este señor que reina. Dice, harán la guerra al Cordero, es decir, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Pero el Cordero los vencerá, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores, y con Él vencerán también los llamados, los elegidos y los creyentes. Él vence. ¿Por qué? Porque es poderoso, porque es Rey de Reyes, porque no hay nadie que se le enfrente y no quede doblegado. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Rey, Él empieza con su poder a poner orden en toda nuestra vida. Si esto ocurriera en nuestros gobiernos, empezaría a poner orden. Con su poder ejercería la justicia y empezaría a poner orden. Y empezaríamos a tener paz, alegría, seguridad. Si el Señor reinara en los corazones de los hermanos empresarios, con su poder y su amor, ejercería presión en el corazón de ellos y empezaría a tener una justicia diferente, una justicia que no ve en cuanto a lo que da, sino a lo que el otro recibe, y vería si a ver lo que le está dando verdaderamente le alcanza para comer bien. Con poder va a someter a nuestros enemigos, y el principal enemigo que tenemos, hermanos, se llama pecado, se llama soberbia, se llama envidia, se llama egoísmo. Esos son los enemigos del corazón. Esos son los enemigos que tiene que someter el Señor en el corazón de nuestros gobernantes, de nuestros empresarios y de cada uno de nosotros. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y tiene la facultad y el poder para lograrlo hacer, pero necesitas aceptarlo. Él no quiere nada por imposición. Que a veces le digo, no, hombre, Señor, tira la puerta y métete. No. Mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres, entro. No abres, pues no entro. ¿Quieres que reine en tu vida? Pues dame chance. Ábreme la puerta. Y entonces yo vengo con todo mi poder para que en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu sociedad, en tu gobierno, en todo el ámbito, se ejerza mi poder, mi justicia, mi amor, y cambia absolutamente todo el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. Ahí nos invita a vivir, pero requiere de que tú quieras. Si tú no quieres, pues Él no puede entrar y Él no puede ejercer su justicia. Y si no lo hace, no va a vencer a tus enemigos. Y entonces el pecado te va a seguir dominando. La envidia, la pereza. ¿Por qué la persona no va a ver a sus papás? Pues por perezoso. ¿Por qué el industrial no comparte más? Pues por egoísta. ¿Por qué nuestros gobiernos no ven por la justicia, por soberbios? ¿Dónde está eso? ¿Afuera? No, está en el paquete del corazón. Romanos 7, 14 y siguientes, ¿verdad? Dentro de mí hay una fuerza que me empuja a hacer lo que no quiero. ¿Y quién la va a vencer? Por eso el verso 25 de ese capítulo 7 es precioso, solo Dios. Él viene con todo su poder, con toda su fuerza, este Rey de Reyes, este Señor de Señores, y viene a tomar control de tu corazón para reinar en él, para gobernar tu vida, tu familia, tu empresa, tu gobierno, todo. Él quiere gobernarlo todo, porque al gobernar Él se establece el reino de los cielos, reino de justicia, reino de paz, reino de alegría, reino de amor, pero tiene que tomar control del corazón. Y no es como los otros reyes que montan una empalizada y traen arcos y flechas y todo un equipo de armamento para tomar el corazón y someterlo. No. Te tienes que rendir y decirle, sí, Señor, sí quiero que tú seas mi rey. Ojalá y fuera como los reyes normales, ¿verdad? Que llegan y se empalizan ahí y hacen terraplenes y ven cómo le hacen y conquistan, ¿no es cierto? Y le ponen en la torre a quien sea con tal de tomar ese bastión. Pero Dios dice, no, tienes que dármelo. Tienes que rendirte ante mí. Tienes que someterte a mi voluntad. Y en ese sentido, dos citas importantes. Una del Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Dice el texto, se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor pide de ti. ¿Qué quiere el Señor para reinar en tu corazón? Fíjate, que respetes el derecho. 1. Que ames la fidelidad. 2. Y que obedezcas humildemente a tu Dios. 3. Te pide 3 cosas. ¿Sí? 1. Que respetes el derecho. ¿Cuál derecho? Todos. Si ves una señal que dice que no des vuelta ahí, ¡no des vuelta ahí! Pero es que no viene nadie, padre. Pues sí, pero ahí dice que no des vuelta. Si ves una calle que dice alto, pues párate. Si nuestros empresarios respetaran el derecho, si nuestros gobernantes respetaran el derecho, empezaría a abrirle camino a Dios para que empiece a reinar en su corazón. Pero no basta. No basta respetar el derecho. Dice también, amar la fidelidad. Amar la fidelidad. Lo que echa a perder los matrimonios, las familias, las amistades, es la falta de fidelidad. Ama la fidelidad. Entrénate en esto. Sé fiel a tus amigos, sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo, sé fiel a tus padres, sé fiel a tu nación y sobre todo, sé fiel al Señor. Séle fiel, no te rajes. No porque se ponga difícil la cosa, pues patas pa' cuándo son. Cuando alguien habla mal del Señor, sale a defenderlo. Cuando habla mal de su iglesia, pues ponte las pilas y defiende, séle fiel. Imagínense, pobre rey, con un pueblo tan infiel, tantito aquí, tantito acá, tantito aquí, tantito acá. Cuando me conviene y las cosas están planitas, órale. Se complica, gurbay. No. Sí, la raza, ahí anda en misa. Pero si hay partido, toma. Primero el partido y luego la misa. Muchachos, ¿verdad? Que pues se fueron de antro el día anterior y claro, pues que se viene levantando a las frescas de las 12, ¿verdad? Si no es que más tarde. Ya abren el ojo así, ah, mira, ya amaneció. No, ya son las 12. Los perros ya andan buscando sombra y tú entre las colchas, ¿qué es eso? Ya amaneció. No, hombre, qué va a haber amanecido. Y entonces, pues el plan, ¿cuándo se hace? Pues para la noche, ¿verdad? ¿Y cuántas veces le gana el cine a la misa? Muchas. El fútbol, el cine, los deportes, ¿no? Los amigos, la carne asada, etc. Séle fiel al Señor, carambas, para que pueda reinar en tu corazón. Que ames la fidelidad. ¿Ven? Entonces está el derecho que tiene que ver con el derecho en donde nosotros vivimos, pero que tiene que ver también con el derecho de Dios. Que ames la fidelidad, que tiene que ver con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, que no los abandones, séle fiel a tu padre que se partió el alma para que tú terminaras una carrera, para que tú tuvieras lo que hoy tienes, y ahora lo tienes ahí abandonado en un asilo, o lo tienes abandonado ahí en su casa, total, y le mando lana a mi hermana para que lo cuide, o a la enfermera, o a no sé quién. No, séle fiel. Séle fiel a Dios. No nada más cuando no tiene cine vengo a misa, o no nomás cuando no hay partido vengo, o no nada más cuando me voy a casar o voy a hacer una cosa, me confieso y comulgo. No, le soy fiel, vivo en gracia. Esto es lo que pide el Señor de nosotros. Y finalmente, ¿qué dice? Que lo obedezcas humildemente. No, ahí va, ¿por qué tengo que ir? Ahí va refunfuñando. Bueno, vamos a misa, está bien. Bueno, sí me voy a ir a confesar. Obedecer humildemente. Apaga la tele. Apaga la tele. Ponte a estudiar. Obedecer humildemente. Si no obedeces a tus papás, si no obedeces la pobre señal de tránsito, si no obedeces las cosas más simples, ¿vas a obedecer este libro? Hombre, estás frito. Por eso dice Jesús, Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Yo creo que es tiempo, mis hermanos, de darle el lugar que Él debe de tener. Él debe de ser el Dios de nuestro corazón. Tienes que abrirle las puertas y rendirte y decirle, Señor, te voy a entregar mi corazón. De aquí en adelante voy a obedecerte. Me va a costar trabajo. Obedecer cuesta trabajo a veces. Ser fiel cuesta trabajo, a veces bastante. Pero te voy a ser fiel, voy a ser fiel, voy a amar la fidelidad. Voy a respetar, porque quiero que tú reines en mi vida, porque quiero que tú vengas con tu poder a reinar en mi corazón y pongas a todos mis canijos enemigos, la soberbia, el odio, la pereza, la lujuria y todo ese batallón que tenemos adentro del corazón, quiero que tú vengas y lo pongas en orden y que tú gobiernes mi corazón de aquí en adelante. Para tener una hermosa familia, para tener una hermosa relación con mis hermanos, con mis hijos, con mis padres. No sé, ojalá y el gobernador y el presidente municipal también hicieran esto, pero ellos no están aquí. Y no sé si vayan a oír este podcast, ¿verdad? Pero estamos nosotros aquí y por algo tenemos que empezar. Por nosotros mismos. Si todos los católicos que venimos a misa este día, hoy tomáramos la decisión de decir, sí, Señor, toma ya mi corazón, reina en él. De aquí en adelante, obediencia, fidelidad, respeto. Hermanos, empezaría a cambiar nuestra sociedad. Así cambió la sociedad romana. ¿A poco creen que convirtieron al día siguiente al César? ¡No, hombre! 400 años para llegar hasta arriba. Pero llegaron. Antes de ello llegaron con su mamá. Y antes de ello con la servidumbre del palacio. Y antes de ello con los del ejército. Y antes de ellos con los jardineros. Y así, ahí fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Hasta que llegó hasta arriba. ¿Pero por dónde empezó? Por los que iban a las casas a misa. Ahí empezó todo, como ustedes. Pero esa gente que iba a escuchar la palabra dijo, yo quiero, Señor, reina en mi corazón, te lo entrego. No tienes que entrar por asalto, te abro las puertas y me someto a ti. Y te prometo obediencia, lealtad, fidelidad. Y el mundo cambió. Terminamos un ciclo, hermanos. Empezamos otro. Aprovechemos este nuevo ciclo para entregarle nuestro corazón a Dios. Cada quien sabe qué tanto se lo ha entregado. ¿Cómo sabes qué tanto se lo has entregado? Paz, justicia, alegría. Eso te dice qué tanto. ¿Se lo has entregado poquito? Entrégaselo más este año. ¿Ya se lo entregaste bastante? Pues todavía más. Para que haya más felicidad, más paz, más gozo en tu corazón. Usemos este nuevo año que empezaremos, el nuevo ciclo, para que Dios llegue a tomar completamente el dominio de nuestro corazón y ponga a nuestros enemigos la envidia, la soberbia, la lujuria y todo lo demás, lo ponga a nuestros pies y lo someta, y nosotros podamos vivir una vida de paz, de alegría y felicidad. Pongámonos las pilas. El Señor nos ofrece entrar a su reino, pero depende si tú lo quieres aceptar como Rey y Señor. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.